El libro de Hechos, estamos en capítulo 9, en página 1147. Antes de leer, vamos a orar. Y creo que voy a tener que cada vez en cuando hacer una pregunta a Lidia, ¿no? Para que no duerma. Porque no sé cómo está aguantando hasta ahora. Yo estaría atrás sobre uno de esos colchones, ¿no? Yeah. Entonces vamos a orar. Sí, Dios, queremos darte gracias una vez más, Dios, por tu amor para nosotros. Dios, gracias que tú nos das la salvación, el perdón de nuestros pecados. Nos permites una oportunidad para comenzar de nuevo contigo. Pero Señor, no solo esto, sino que tú también agarras nuestras vidas con un propósito. Tienes un plan para usar nuestras vidas, para desarrollar nuestros dones, para bendecir al mundo y extender tu reino. Dios, tú tienes un propósito, un plan para cada persona aquí. Desde la persona más joven hasta la persona mayor, todos los jóvenes, adolescentes, los padres de familia, los solteros, los casados, tienes un plan para cada vida. Y Dios, queremos nosotros queremos decirte, Dios, que sí estamos aquí para ti, Dios. Queremos ser parte de tu plan. Queremos descubrir tu voluntad para nuestras vidas y seguirte. Dios, queremos gastar nuestras vidas en algo que realmente vale la pena. Dios, no solamente vivir día a día, sino vivir con un propósito, buscándote, siendo llevados por tu Espíritu para hacer cosas grandes en tu reino. Toca nuestras vidas, Dios. Desafíanos en esta mañana, te pido. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan? ¿Estuvieron cuando predicó Ben? Y cuando yo estuve de viaje. ¿Quiénes estuvieron cuando predicó Ben la última vez? En español predicó, sí, todo en español. ¿Quiénes estuvieron? Nadie. Sí, Roberto. Sí, Ricardo. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Predicó bien? ¿Hizo bien en español? Mal, mal, dice Luis. No, yo lo he escuchado y hizo bien. O sea, falta quizás la pronunciación a veces, ¿no? Pero está ha aprendido harto. Entonces ahora, él predicó sobre la conversión de Pablo y lo que sucedió después. ¿Se acuerdan, no? Que Pablo era una persona que perseguía a la iglesia. Se mataba a cristianos o supervisaba la matanza de cristianos y los llevaba preso, los maltrataba, e incluso iba en busca de cristianos a otro país, otro pueblo, para traerlos y hacerlos sufrir. Y después Jesús los agarra en una forma impresionante. No sé si se acuerdan quizás el momento en que tú primero conociste a Dios. ¿Cómo te sentiste, no? ¿Cómo por primera vez? Como si alguien hubiera, no sé, prendido una luz en tu corazón, en tu cabeza, o si alguien hubiera quitado un velo de tus ojos y de repente viste algo que antes no veías, entendiste algo que antes no entendías. Eso es lo que pasó a Pablo, pero en una forma tan fuerte y tan impresionante, porque quedó ciego, ¿no? Después del encuentro con Jesús. Y después fue llevado de la mano a la ciudad de Damasco. Y ahí estuvo 3 días sin comer, orando, buscando a Dios. Y llega Ananías, un cristiano cualquiera, si no era un hombre conocido, no aparece más en la Biblia, sino simplemente un cristiano como tú o como yo, que estuvo orando y Dios le habló y le dijo, anda donde Pablo y ora por él. Entonces eso obedeció, fue, oró por él, recibió su sanidad Pablo y comenzó una vida nueva. Ahora, su vida nueva involucraba predicando, ¿no? Y cada vez que hablaba con la gente acerca de Jesús, ¿qué pasó? No sé si alguna vez has intentado hablar con alguien acerca de Cristo, en el colegio, en el trabajo, con los vecinos, amigos, y te han rechazado directamente de cara, han dicho, no, pero eso no es para mí, yo no quiero escuchar esas cosas, que guárdelo para la iglesia. En el caso de Pablo, era más o menos así, pero más fuerte, porque querían matarlo incluso, querían encarcelarlo, querían hacerle trampa, y tuvo que huir varias veces. Ben habló de eso, ¿no? De la persecución, de las pruebas que a veces hay como cristianos. Pero más enfatizó el hecho de que este hombre, que era perseguidor de la iglesia, un hombre que nunca uno pensaría iba a cambiar, si uno iba a listar todas las personas en todo el mundo que iban a convertirse, él estaría la última persona, porque es la persona que más odiaba a la iglesia, odiaba a los cristianos. Y Ben enfatizó en su prédica que esa es la persona que Dios agarró y lo hizo convertir. Dios lo cambió. Entonces no hay nadie que no puede cambiar por el poder de Dios. Y él hizo reflexionar que a veces nosotros mismos pensamos, no, sabes que yo he luchado, he intentado y no puedo cambiar. Mi carácter no cambia, no puedo. A veces nos rendimos a esto, no, así soy yo y punto. O miramos a otra persona, quizás tu esposo, tu esposa, tu pareja, o un vecino, tu padre, tu madre, tus hijos, y dices, no, ese nunca va a cambiar. Pero la Biblia, con el ejemplo de Pablo, nos dice, no hay nadie fuera del alcance del poder de Dios. Entonces, esa es una forma en que vemos el poder de Dios, es a través de las vidas transformadas. Yo sé que muchas personas de esta iglesia han cambiado por completo, son irreconocibles, ¿no? de antes, por las vidas que habían llevado antes. Y ahora, miramos a la persona a veces pensando, no, pero ese es que le falta mucho todavía. Y es verdad, nos falta mucho todavía, pero también hemos cambiado harto, muchos de nosotros. Sí, falta todavía, pero sí, ha habido un cambio. Eso es una muestra del poder de Dios. Ahora, vamos a leer la historia de otra muestra, otra demostración del poder de Dios. Vamos al versículo 32 de capítulo 9 del libro de Hechos. Hechos 9:32 dice así. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ahora, este lugar, Lida, es un pueblo cerca de la costa de Israel. Y no sé si recuerdan la historia de Felipe cuando habló con el eunuco de Etiopía. ¿Se acuerdan? Un eunuco del palacio de Etiopía estaba en su carro leyendo la escritura de Isaías y Dios le dice a Felipe que se acerque, que hable con él. Entonces sube en el carro y le explica el Evangelio acerca de Jesús, cómo murió por nuestros pecados. Y después el eunuco se bautiza cuando llegan a una agua. Y de ahí, ¿qué pasa? Cuando salen del agua, desaparece Felipe y aparece en otro pueblo. Y ahí dice que va en todos los pueblos de la costa. Y posiblemente, es posible que estos santos que vivían en Lida eran personas que habían convertido a través del ministerio de Felipe. Puede ser que habían llegado a través de la persecución en Jerusalén, igual que Felipe salió de Jerusalén por la persecución, pero también puede ser, porque esa es la misma región donde Felipe fue a evangelizar después de hablar con el eunuco. Versículo 33. Ahí, dice, encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas le dijo, Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. ¿Sabes? Cuando yo leí esto para preparar ahora el mensaje, ¿sabes en quién pensé? En su papá de nuestro Pedro. Porque la semana pasada fue que lo llevamos donde una doctora, una quiropráctica, para que lo revise, y nos mostró los diferentes análisis que habían tenido, y él está en cama desde hace como 1 año y medio, creo, ¿no? No puede caminar, y demuestra que en esta parte aquí ha quebrantado los huesos de la espalda y hay daño ahí, por eso no puede mover, o sea, desde la cintura para abajo no tiene control, no puede moverse. Y él está un año y medio paralítico, ¿no? Y yo pensé en este hombre, ¿no? Eneas. Hemos ido algunos al hospital a orar por él. Otros hemos estado orando en la iglesia de vez en cuando también. Estoy seguro que Pedro muchas veces ora por su padre. Y han ido a visitarlo también de otros lugares a orar por él. Pero hasta ahora sigue en cama. No sé qué sientes cuando lees algo así en la Biblia y después lo comparas con algo que has experimentado, que estamos experimentando. No hay algo en ti que dice, che, yo quisiera que haya ese mismo poder que tenía Pedro para sanar aquí entre nosotros. No hay algo ahí que te llama la atención para decir, sí, Dios, yo quiero más, quiero ver más. Eso es lo que a mí me afecta, ¿no? No quiero ver sufrir a la gente. Y yo sé que Dios es poderoso y puede sanar. Pero no lo hemos visto todavía en el papá de Pedro. Seguimos leyendo. Hay otra historia ahí todavía. Dice en versículo 36. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Es un nombre que significa gacela, ¿no? Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. O sea, ahí están velando al cuerpo, ¿no? Versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. Entonces ahí tenemos otro milagro, ¿no? De sanidad, otra demostración del poder de Dios. Hemos visto el poder de Dios en transformar vidas, en transformar la vida de Pablo, y ahora vemos el poder de Dios en hacer milagros, en sanar a personas enfermas y en levantar a una muerta. Impresionante lo que Dios puede hacer. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? ¿Saben, no, que hay un versículo muy conocido en Juan 14 que dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Jesús decía: si crees en mí, vas a poder hacer las mismas cosas que yo hago, van a poder hacer. ¿Por qué? Dice: porque yo vuelvo al Padre. En este pasaje está en medio de un discurso, una conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos, y les está explicando que después de su muerte va a ir al cielo y va a enviar su Espíritu Santo sobre los cristianos. Entonces lo que está diciendo es que, porque yo vuelvo al Padre y envío el Espíritu Santo para estar con todos ustedes, ustedes mismos podrán hacer milagros a través del Espíritu Santo. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Ahora, cuando habla de pedir algo en el nombre de Jesús, está hablando de pedir conforme a su carácter, conforme a su voluntad, conforme a su persona. Uno, cuando actúa en nombre de otra persona, está representando a esa persona. O sea, uno no puede decir, bueno, no sé, cualquier tal persona es muy buena gente, entonces voy a asaltar un banco en su nombre. O sea, uno asalta un banco en nombre de un maleante, ¿no? No en nombre de una buena persona. Entonces, y cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, lo hacemos en representación de quién es y cómo es. Entonces, no está diciendo que si me pides cualquier cosa, o sea, yo pido que, o sea, Roberto me ofendió, entonces pido que caiga enfermo ahorita, ¿no? O sea, eso no me va a hacer, porque eso no es conforme al carácter de Jesús. Entonces, siempre tienen que ser conforme a su carácter. Pero sabemos que Dios sí sanaba a la gente. Dios sí hacía milagros, transformaba las vidas, liberaba a los endemoniados, los que tenían problemas de vida, los soltaba. Entonces, cuando oramos por alguien que quizás que pueda dejar un vicio o que pueda encontrar un buen trabajo, son cosas que son conformes a su voluntad. Y Jesús dice, si lo pides en mi nombre, yo lo haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces, en esos milagros que hemos visto, o sea, Pedro estuvo ahí cuando Jesús hacía milagros. Estuvo ahí cuando Jesús dijo, si crees en mí, harás las mismas cosas y aún cosas mayores. Y ahora Él está poniendo eso en práctica. Él había recibido el Espíritu Santo. También dice en Marcos 16, dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Han visto ustedes en sus vidas milagros? ¿Han podido orar por alguien para que alguien se sane? Puedes, no sé, en serio, si puedes levantar la mano si alguna vez oraste por alguien y se sanó, aunque si fuera algo así pequeño como un dolor de cabeza que se fue. Sí, algo por lo menos ha pasado, ¿no? Aún entre nosotros han habido cosas así. Ahora, ¿alguien aquí ha resucitado un muerto? No. O sea, en nombre de Jesús, obviamente, no, ninguno todavía. Todavía nos falta, ¿no?, para llegar a esto. Pero sí hemos visto milagros, hemos visto cosas. Pero falta, ¿no? Queremos ver más. O sea, pensando, ¿no?, en el papá de Pedro, pensando en Susana, ¿no?, la hermana de Irma, que tuvo su embolia hace ya casi 2 años y sigue, ¿no?, con dificultad en caminar, un poco de dificultad en hablar. Con problemas de corazón, pensamos en estas cosas y queremos ver, o sea, yo quiero ver un milagro en sus vidas. Aquí está Juan, ¿no?, que tiene una hernia, ¿no?, aquí en el estómago, pero por presión alta no le pueden operar. O sea, son dos cosas, ¿no?, que necesita. Ahí está Luis, que también ha estado delicado de salud. ¿Quiénes quieren ver un milagro? ¿Quiénes quieren ver? Yo quiero ver milagros de sanidad. La pregunta es, ¿cuánto quieres ver esto? Porque si yo dijera, yo quiero correr un maratón, y después, cada día después de trabajo, me echo en el sofá, prendo la tele, miro noticias 1 hora, después miro novela 2 horas, después miro la película de las 10, hasta las 12 me levanto cansado, el próximo día salgo a mi trabajo, ¿acaso voy a poder correr un maratón si vivo así todos los días? O sea, una cosa es decir que sí, yo quiero ver. Otra cosa es dedicarse a entrenarse para poder hacerlo, ¿no? O sea, salir todas las mañanas temprano a trotar, a correr, ir al gimnasio, a alzar pesas, ir quizás a la piscina, a usar, o sea, crear resistencia en el cuerpo, cambiar mi dieta, ya dejar al lado, ¿no?, todo lo que es aceite y grasa, mucho ají, y dedicarme a comer cosas buenas, ¿no?, cosas ricas en proteínas y minerales. O sea, ese tipo de dedicación que tienen los atletas es la misma dedicación que necesitamos en nuestra búsqueda de Dios. Por eso yo dije, ¿no? Yo resalté el ejemplo de Lidia. Hoy, yo, o sea, no estoy diciendo que Lidia es perfecta, ¿no? Yo creo que ella va a decir que todavía... ¿O eres perfecta? No, todavía no, pero... Pero hoy ha demostrado algo de lo que necesitamos nosotros todos, de dedicación, de compromiso, si es que queremos avanzar y crecer en estas cosas. ¿Saben qué? Creo que una de las claves, si queremos ver milagros, está en el versículo antes de lo que leímos. Comenzamos, ¿no?, en versículo 32. Ahora, el versículo antes de esto, al final del pasaje anterior, dice así, versículo 31... hablando de lo que pasaba Pablo en su vida, o Saulo, que era en ese tiempo conocido como Saulo, dice versículo 31, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz. Eso es importante porque Pablo o Saulo era la persona que más impulsaba la persecución en contra de la iglesia. Entonces, una vez que él se convirtió y la gente se enojaba con él, pero más o menos el resto de la iglesia dejaba en paz. Entonces vivían un tiempo de paz. Entonces la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, lo que es hoy en día el país de Israel. Pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Creo que hay dos cosas muy importantes en este pasaje, en este versículo, que nos indican cómo podemos crecer en estas cosas. Uno es que vivían en el temor del Señor, aunque estaban en paz. Ahora, ¿cuántos pueden decir que sí? Cuando me enfermo, o cuando hay un problema grave en mi vida, o mi hijo se enferma, o pierdo mi trabajo, así busco al Señor en estos momentos difíciles. ¿Cuántos dicen sí? Así es la vida, ¿no? Así hacemos. Pero ¿cuántos pueden decir que sí? Cuando yo vivo bien, cuando estoy tranquilo, no tengo muchos problemas, así busco al Señor con todo mi corazón. O sea, eso es lo que nos cuesta a veces, ¿no? En tiempos de paz, seguir con ese mismo fervor de buscar a Dios. A veces necesitamos que Dios nos aprieta un poco. O sea, las situaciones, o sea, difíciles, nos llevan a buscar a Dios. Yo creo que a veces es por eso que Dios permite las luchas y dificultades, enfermedades, problemas. Porque Dios lo que quiere es a ti. Dios quiere a ti. Quiere que tú estés con Él. O sea, no es como un padre que abandonó a su hogar y de vez en cuando manda la pensión para dar de comer a sus hijos, o cuando llega... o se comienza el año escolar, o sea, él dice, ah, sí, yo soy buen tipo, entonces yo envío para que compre útiles escolares. Dios no es así. Dios quiere estar con sus hijos, quiere estar contigo, y a veces permite dificultades, porque Él sabe que si hay una dificultad, un dolor de espalda, ah, sí, entonces voy a doblar rodilla y voy a pasar tiempo con Él. Entonces a veces permite eso porque quiere que estemos con Él. Ahora, ¿cuánto? No es mucho mejor que si estamos bien, estando bien, en paz, tranquilos, que igual estemos con nuestro Padre, diciendo, Padre, yo te amo, yo te quiero, quiero más de ti. Eso es lo que quiero motivar a nosotros, no digo a ustedes, y a mí también, que busquemos a Dios. No importa si estamos pasando por pruebas o dificultades, o si estamos bien, busquemos a Dios con ese mismo fervor que ha demostrado Lidia en esta mañana, ¿no? De tener 3 horas de descanso y ya está otra vez en la iglesia, ya está dedicándose a servir y a orar. Entonces, a pesar de la paz que vivían, a pesar de que había un alivio de los problemas, igual vivían en el temor del Señor. Ahora, no sé qué es el temor del Señor para ti. ¿Qué piensas del temor del Señor? ¿Qué significa eso? En su más sencillo es esto, es que yo vivo pensando que Dios me está mirando. O sea, yo hago las cosas para Él, delante de Él. Por ejemplo, yo aquí delante de sus ojos de ustedes, me porto quizás de una forma diferente que cuando estoy en mi casa solito con mis hijos jugando, algo así. Aquí cuando me están mirando la gente, o sea, actúo diferente, ¿no? Es natural, es normal. Tenemos diferentes formas de actuar dependiendo de con quién estamos. Cuando estamos en casa con nuestra familia, así es donde a veces dejamos que el verdadero yo salga, ¿no? Y nos enojamos, gritamos, a veces salen las malas palabras, o mostramos que estamos aburridos. Pero cuando salimos a un lugar donde hay gente que respetamos o queremos ganar su favor, así ya nos portamos bien, ¿no? Ya no nos enojamos, no gritamos, no elevamos la voz. Eso es vivir con temor al hombre, temor a las personas. O sea, actuamos delante de la audiencia de las personas que están a nuestro delante. Entonces, cuando vivimos con ese tipo de temor, significa que cuando estoy solo, hago cosas que no debería hacer, con tal que no me vean. ¿Me explico, no? Pero cuando vivo con el temor de Dios, sabiendo que Él me ve en todo momento, yo actúo delante de mi Padre para agradar a Él. Eso significa que cuando estoy delante de las personas y tengo que hacer lo correcto, no temo lo que ellos pueden decir o pensar, sino lo que temo es lo que Dios puede pensar. Es lastimar al corazón de Dios. Lo típico, un ejemplo típico de eso es, ocurre quizás más con los hombres, con los amigos, ¿no? Después del trabajo, ya vamos a tomar una o dos cervezas, no te preocupes, ¿no? Y uno dice, no, es que tengo que ir a mi casa, que mi esposa, que mis hijos, que... No sea así, vamos. Y comienza, ¿y qué hacen la mayoría de nosotros los hombres? Bueno, uno, entonces, dos máximo. Ya después de 15, uno está botado en el piso sin poder hacer nada, ¿no? ¿Pero por qué? Porque por temor a estos hombres, rendimos a hacer lo malo, a hacer lo que no deberíamos haber hecho. En cambio, si tememos a Dios, en este momento, no importa qué me dicen. No, o sea, no voy a ir porque yo sé que lo correcto es que vaya a mi casa, llevo el dinero, estoy con mi familia. O si soy soltero, no, o sea, no quiero emborracharme. Quizás pueda estar con ustedes un ratito, tomar, una y después a tomar Coca-Cola o no sé, una soda, y después me retiro cuando ya se comienza a emborracharse y ya la conversación cambia de algo sano a algo, o sea, algo que no es digno de Dios. O cuando estoy en ese ambiente y comienzan a hablar, no sé, de las mujeres en forma indebida, si estoy viviendo delante de Dios, yo digo, bueno, eso no es un ambiente para mí, me retiro. Y dice, y comienza, no sé, así, ¿qué pasa? ¿Eres maricón? Y uno dice, no, o sea, yo estoy viviendo delante de Dios, no me importa si me digan maricón o lo que sea. O sea, lo que Dios quiere es importante. Eso es vivir con el temor de Dios. Ahora yo, como persona, o sea, mi personalidad es, o sea, no soy muy extrovertido, soy un poco, quizás un poco tímido por naturaleza. Entonces yo he luchado mucho y sigo luchando con ese temor al hombre. Pero ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? Y a veces uno no hace lo que debería hacer. Uno a veces no confronta las situaciones por temor. Temor al hombre y no por temor a Dios. No vive por temor a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Una de las cosas que hizo que hubieran milagros entre la iglesia era que la gente vivía con el temor de Dios. Porque el temor de Dios nos lleva a su presencia. Respetamos, tenemos en reverencia su presencia, su persona. Quita de nosotros el orgullo y el pecado. Y permite que el Espíritu Santo esté cerca de nosotros, porque no ve cosas impuras en nuestras vidas. Eso es el temor de Dios. ¿Saben? Cuando hablamos, de vez en cuando, o sea, hablamos con Lidia, ¿no? De las personas, o sea, en la iglesia, los diferentes hermanos que hemos visitado, cómo están, oramos por ellos. Y hay ciertas personas que decimos, mira, escucha esa persona que ya tanto tiempo y no avanza, no cambia. ¿Qué es lo que estorba? ¿Por qué es que no hay estos cambios? Lo que queremos es ver una perspectiva diferente en la gente. ¿Sabe cómo se da cuenta que un cristiano está creciendo? Es cuando tú hablas con la persona y en vez de decir siempre solamente lo que yo esté pasando, mis problemas, que esto me pasó, que el otro, que me pasó, que ayúdame con esto, ayúdame con el otro, comienzan a decirte, ¿sabes qué? Yo hablé con mi vecino de Jesús y tuvimos una buena charla. O comienzan a decir, ¿sabes qué? Yo estoy preocupado por otra persona que está enfermo y estuve orando por ellos. O, ¿sabes qué? Yo estuve leyendo mi Biblia y Dios me habló de esta parte. O sea, la perspectiva está cambiada. Ya no se enfocan solamente adentro en sus propios problemas y necesidades, sino ya su mirada está hacia afuera. Y eso viene también del temor de Dios. Eso cambia nuestra perspectiva. En eso vemos que la persona está creciendo. No son solamente problemas y luchas. La persona puede tener sus problemas y dificultades, pero ya no está totalmente enfocado, envuelto en estas cosas. La segunda cosa de este versículo que hemos leído, Hechos 9:31, dice que toda la gente, la iglesia, iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Eso de ser fortalecido por el Espíritu Santo es muy importante y viene a través de lo que se llaman disciplinas espirituales. ¿Sabes qué son las disciplinas espirituales? A ver, ¿quién puede decir qué es una disciplina espiritual? ¿Alguien sabe? Son las cosas básicas que hacemos como cristianos, ¿no? Orar, leer la Biblia. Son los principales, ¿no? Disciplinas. Que uno se llama disciplina porque uno tiene que dedicarse a esto, ¿no? La oración, el ayuno quizás, y a estudiar la Biblia. Si quieres ver milagros, si quieres que la gente se sane cuando tú oras por ellos, si quieres ver a tus hijos cambiados cuando oras por ellos, o una persona que deja el vicio cuando oras por ellos, necesitas el poder de Dios. ¿Cómo vas a tener el poder de Dios? Es a través del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que Jesús dijo que harás cosas mayores? ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, envío el Espíritu Santo. O sea, se trata de ser lleno del Espíritu Santo. Y uno se llena con el Espíritu Santo pasando tiempo en la presencia de Dios. Eso significa de estar en su palabra, estar orando, estar ayunando. Es interesante que vemos, ¿no?, que cuando Jesús comenzó su ministerio, fue bautizado por Juan, ¿se acuerdan?, en el río, descendió el Espíritu Santo sobre él y lo llevó directamente al desierto. Estuvo 40 días haciendo ¿qué? Ayunando. Y de ahí dice que entró llevado por el Espíritu y salió, dice, en el poder del Espíritu. Eso no dice que fue al desierto en el poder, pero después de pasar 40 días ayunando y orando, salió con el poder del Espíritu Santo. Y ahí comenzó a hacer milagros. Es interesante que Pablo aquí, o Saulo, como es conocido, al tener ese encuentro con Jesús, lo primero que hizo era ayunar. Vemos en Hechos 13, por ejemplo, que la iglesia, los líderes de la iglesia se estaban reunidos ayunando y orando. Y en ese momento el Espíritu Santo habló con ellos y dijo, aparten para mí Bernabé y Saulo, porque tengo algo para que ellos hagan. Vemos vez tras vez que están ayunando. Es una arma poderosa. ¿Cuántos aquí han ayunado en algún momento? ¿Has pensado en ayunar? Si quieres, si te falta pasión en tu vida cristiana, si sientes, sí, estoy bien, pero no avanzo mucho, o si estoy luchando con un problema y no puedo cambiar, no puedo dejar algo, mi carácter no cambia. Si luchas con algo, quizás es tiempo de pensar, en dedicar un ayuno a Dios. Es cuando uno se priva de comida, de alimento, por un tiempo determinado, con el propósito de buscar a Dios. Y el hambre físico que uno sufre en ese tiempo es para animarte a recordar que tienes una hambre espiritual, una necesidad espiritual. Porque uno sufre cuando está ayunando, porque, o sea, uno siente débil, siente cansado y tiene hambre, obviamente, ¿no? Y eso tienes que usarlo para llevarte a buscar más fervientemente a Dios. Y Dios responde a esa dedicación. Quizás eso es lo que nos falta como iglesia. He estado leyendo un libro de la iglesia, o sea, escrito por el pastor de la iglesia más grande en el mundo, que está en Corea del Sur. Esa iglesia hoy en día tiene casi 1 millón de miembros. Y él dice que nosotros tenemos ese éxito porque nos dedicamos a la oración. Comienza cada domingo en oración. Cada viernes en la noche hay una vigilia. Toda la noche están en oración. Tienen un lugar afuera de la ciudad que se llama el Monte de Oración. Una montaña, un lugar que han comprado, donde van. Y constantemente hay entre 20 y 30 mil personas orando día y noche. O sea, todo el tiempo están ahí orando, entre 20 y 30 mil personas. Y cada año, o sea, el libro que estoy leyendo fue de los años 80 y algo más o menos. Y cada año se iban siendo salvos entre 20 y 30 mil personas. No sé si puedes imaginar 20 mil personas agregadas a la iglesia cada año, 20 mil personas. Y él dice, ¿por qué? Porque nos dedicamos a la oración. Y hemos hablado mucho de la oración, ¿no? Últimamente, hagámoslo. O sea, está aquí Lidia cada domingo antes del culto. ¿Quieres ver milagros? Ven a orar. Cuando tenemos las semanas de oración, estén en oración. Los domingos vamos a tener, también vamos a comenzar una reunión semanal entre semana, temprano en la mañana. Vengan. Dediquémonos a esto porque queremos ver esos milagros. Y terminaré con este ejemplo. Cuando yo estuve en México, ¿no?, en la conferencia, les compartí, ¿no?, que estuve con Terry Virgo. Él es el como fundador de Nuevas Fronteras. Y después de las reuniones, después de enseñar, él se ofrecía, ¿no?, para orar por los enfermos. Y él dijo, después de la primera reunión, especialmente quería orar por gente con problemas de dolor de espalda, especialmente en la parte aquí abajo de la espalda. ¿Por qué? Porque él había tenido éxito en esta área. O sea, él había visto muchas personas sanadas que tenían dolor de la espalda en esta parte. Y él mismo había sufrido de este dolor y había sido sanado. Entonces él decía, gente que tiene ese problema, que vengan adelante, y él iba a orar por ellos. Y yo tuve el privilegio, después de una de las reuniones, traducir para él mientras que oraba por la gente. Entonces yo estuve a su lado mientras que él oraba. Y una de las cosas que él hacía era, hacía sentar a la persona en una silla. Y de ahí él alzaba sus piernas y se notaba muchas veces que ese dolor es causado porque hay desigualdad y las piernas no estaban rectas, del mismo tamaño, se puede decir. O sea, uno quedaba más corto que el otro. Entonces él oraba y mientras que uno miraba, se estiraba una pierna. Y se ve tras vez, no sé cuántas personas hemos orado, pero quizás unos 30, 50 personas, y vez tras vez se extendía una pierna y se igualaban. Casi siempre era eso el problema de la espalda ahí abajo. Era impresionante. Y él decía, ¿no?, que esa desigualdad en el cuerpo es lo que causa el dolor. Y muchas veces después de que se corrige esto, ya con el tiempo se va disminuyendo el dolor y la persona ya queda libre. O sea, a veces no siente un alivio en ese instante, pero sí después de un tiempo. Entonces él también oró por mí y la verdad que ha estado mejor mi espalda, pero no, o sea, no estoy libre de dolor todavía, pero sí ha mejorado. Y es interesante, lo que me llama la atención es que lo que hemos leído, esa historia de Pedro, es que cuando él oró por la mujer que había muerto, ¿qué es lo que hizo? ¿No? Entró en el cuarto con ella y pidió que se vayan todas las personas. Y de ahí oró por ella y después la hizo, o sea, dijo que se levante en el nombre de Jesús. Y es muy similar a algo que hizo Jesús. No sé si recuerdan de la historia de Jairo, que era encargado de una de las sinagogas. Él mandó a traer a Jesús porque su hija estaba enferma. Entonces Jesús iba en camino y había una interrupción de una mujer que tenía un sangrado durante 18 años y se paró ahí un rato, y en eso llegaron los siervos de Jairo y dicen: no le molestas más porque ya falleció, ya no hay qué hacer. Pero Jesús dijo: ten fe, vamos nomás a la casa. Llegaron ahí y él apartó a Pedro, justamente ese mismo Pedro y Juan y su hermano, y entraron los tres con Jesús y echaron fuera a toda la gente, y ahí Jesús hizo el milagro. O sea, entonces Pedro, que había estado con Jesús, vio cómo lo hizo Jesús, resucitar a un muerto, hizo lo mismo, echó afuera a la gente y oró. O sea, le copió como una técnica. Ahora, no sé exactamente el motivo, quizás no querían gente sin fe en ese lugar, querían aumentar su fe. Eso puede ser un motivo por qué lo hicieron de esta forma. Pero lo interesante es que cuando uno ve una forma de sanar a alguien, a veces te aumenta la fe para hacer lo mismo, ¿no? Y eso es lo que había pasado con Terry, y lo hacía después con otras personas. Otra cosa que pasó en México, que ya compartí con algunas, es que había una niña de 9 años que había nacido con un oído que no desarrollado. O sea, era imposible que él escuche de este oído, porque no estaba, la parte interior no estaba desarrollado, y por eso ella muchas veces en chiquita se caía. Y oramos por ella, tapamos el otro oído y hacimos así con ella de distancia, y ella sentía, percibía el sonido por primera vez en su vida. O sea, un milagro de abrir el oído de una persona sorda en un oído. O sea, un milagro de recreación, porque los médicos la habían examinado y simplemente no tenía el aparato para poder escuchar dentro de su oído. Pero Dios la sanó. Yo estuve ahí presente, vi ocurrir ese milagro. Entonces Dios está obrando hoy, y que de repente ahora quiere hacer algo también entre nosotros. Entonces quiero pedir voluntarios. Vamos a hacer una oración breve para ver si Dios quiere sanar hoy mismo. O sea, ¿quién necesita una sanidad? ¿Quién tiene algo y necesita que Dios te toque en esta mañana? ¿Hay alguien? ¿Sí, Juan? ¿Por la hernia que tiene? Ya, entonces, ¿quieres ponerse de pie, hermano Juan? Vamos a orar por Juan. Voy a pedir...